Buenos días, amigos. Bienvenidos a Libertad Constituyente. Hoy es jueves 18 de diciembre de 2014. Les habla Luis Díaz desde Somos Aguas. En el estudio tenemos a nuestro invitado, experto en cuestiones jurídicas, el abogado Pedro Manuel González. Buenos días, Pedro.
Hola, Luis, ¿qué tal?
Y como todas las mañanas tenemos a Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio, ¿qué tal?
Sí, buenos días. Pues ya hoy, primero que ayer me disculpo, que ayer no pude ir porque era el último día que tenía que ir al dentista. La verdad es que vine con la anestesia del dolor y no podía ni articular palabras. Y Gabriel Alviar, que me acompañaba, pues no pude esperar que yo llegara. Se fue antes de tiempo. Bueno, no se fue porque no podía esperar más. Y la verdad es que yo llegué en un estado en que me era casi imposible hablar, porque tenía dormido la lengua. Y por eso me disculpo. Recuperaremos hoy el tiempo perdido ayer. A ver qué.
Muy bien, nos gustaría comenzar hoy haciendo referencia a los últimos comentarios que han aparecido en nuestra página de iVoox.
Sí.
Hay algunas cuentas que se han creado, parece ser, con el único fin de atacarle a usted injustificadamente. Hay una crítica que aparece que me gustaría que usted comentara, don Antonio.
A ver.
Se dice que usted obra de mala fe cuando acusa a los demás de confundir lo sistemático con lo sistémico, y a continuación no explica en qué consiste esa diferencia. Entonces me gustaría, don Antonio, que desarrollara esta diferenciación.
Como preámbulo de las noticias de hoy, el tema me parece interesante, porque ya sabéis también mi permanente preocupación por los vocablos, utilizarlos con el mayor rigor posible, también según el sitio donde yo esté hablando y donde esté actuando. Es decir, que el lenguaje no siempre puede ser el mismo, y son muy pedantes los profesores catedráticos que utilizan un mismo lenguaje semicientífico, semitécnico, en todos los ámbitos de sus intervenciones, incluso en la vida familiar. Entonces me parece tan pedante, tan ridículo, que yo desde muy pequeño siempre tuve la buena educación de ponerme a la altura del que me escucha. No porque a la altura en el lenguaje, en el modo de expresión, no porque me considere superior a ellos, sino porque es inútil que yo que un discurso delante de 1000 obreros no puede ser igual que un discurso ante 20 profesores catedráticos, especialistas o premios Nobel, simplemente por respeto, por educación. Entonces, yo escribo como un científico en mis libros, como un humanista, entiendo por humanista el lenguaje que está apartado o se distingue mucho del lenguaje que se emplea en las ciencias duras, por ejemplo física, o fisiología, o química. Eso puede ser un lenguaje muy, muy matemático, muy riguroso. Yo trato de acercarme a él en los libros, porque aunque los demás se extrañen, yo creo haber descubierto, y actúo y hablo con arreglo a esa creencia, de que he descubierto las bases de la futura ciencia política, que será aquella que se desarrolla a partir de mi descubrimiento. El descubrimiento mío, que no puede encontrarse ni en Aristóteles, ni en Maquiavelo, ni en Rousseau, perdón, ni en Montesquieu, ni en Rousseau, ni en Locke, ni en ninguno de los grandes genios de la política, de la filosofía moral ni política, lo cual no quiere decir que yo me esté considerando un gran genio. Simplemente digo que creo haber descubierto la unidad a partir de la cual se han construido todas las ciencias. La unidad irreductible, más pequeña de la cual no existe nada. Yo he partido de la base, por ejemplo, Aristóteles creía que la base de la célula elemental para comprender la política pues era la familia. Y Maquiavelo, el individuo. La Revolución Francesa es el individuo. Y yo creo que todos no se dieron cuenta que la política es una, de ser una ciencia, sería la ciencia del poder. En ese caso, la unidad que se busca tiene que ser una unidad social, pero una unidad de poder. Donde no hay poder, ningún poder hacia los demás, hacia otros, si no tiene poder, no puede ser la unidad de una ciencia del poder. Entonces, yo he descubierto que la unidad irreductible de poder no es ni la familia, ni el individuo, ni la sociedad civil, porque la sociedad civil es tan amplia que tiene que tener otros elementos previos. Así que no. Que incluso los conceptos de hegemonía que ha desarrollado Gramsci parten ya de conceptos hegelianos, que es la sociedad civil, y todo eso son ya prejuicios filosóficos que nunca llegarán a permitir que la política se convierta en una ciencia. No digo que una ciencia tan exacta como las ciencias matemáticas, pero desde luego más exacta que la economía. La economía hoy se tiene, casi la estudian como ciencia. Bueno, pues no tiene comparación porque no es una ciencia. La prueba que los ciclos, a ver quién predice los ciclos económicos, las fases de inflación, deflación, las fases de aumento de la demanda o de aumento del artificial o de la oferta, a ver quién distingue eso con criterios científicos. Nadie. Todo se hace a tiro pasado. Hasta ahora mismo era una herejía hablar de Lord Keynes. Parecía un idiota todas las personas que defendían que en las crisis de deflación grandes, como la actual y como la del 29, pues las doctrinas de Keynes son adecuadas. Bueno, esos son los liberales, y aquí alguno de ellos ha llegado a estar aquí y he tenido que decir, yo la radio y mis medios de comunicación tan pequeños no están a disposición de los dogmas, sí de la ciencia. Bueno, pues vuelvo. La política puede ser construida como una ciencia mucho más rigurosa que la economía y más rigurosa que la sociología. Porque la sociología, lo único que tiene de rigor es las encuestas. ¿Y qué son las encuestas? Preguntarle a cada cual lo que piensa de sí mismo. ¿Y ese es el método científico? Pues si las encuestas, ¿qué es eso de la encuesta? ¿Lo que piensa de sí mismo o lo que piensa de lo que él vota o de lo que...? Yo entiendo que esas encuestas son formidables para saber los mercados, las grandes empresas, saber cuándo deben de aumentar la producción o no, según las preferencias de los consumidores. Eso está muy bien y es muy útil. Pero la política puede ser una ciencia más rigurosa que la economía y la sociología, menos que la lingüística y, desde luego, bastante menos que las ciencias matemáticas. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la unidad? Yo lo que he descubierto, lo repetiré para los que no piensan y no se dan cuenta y me critican de mala fe por mi lenguaje. Lo que he descubierto es que la unidad mínima, lo irreductible, es lo que yo he llamado mónada política, tomando la palabra no solo de Leibniz, la palabra mónada, sino de todos los antecedentes filosóficos de los griegos que utilizaron la palabra nómada en el sentido que luego le dio Leibniz, con la diferencia que yo la distingo de las mónadas de Leibniz porque las mónadas son comunicables entre sí, las mónadas políticas, mientras que para Leibniz las mónadas, como hay un concepto de la teodicea, son incomunicables entre sí, por tanto para comunicarse tiene que ser a través de Dios, de una manera indirecta. Pues no, yo como considero que la mónada política que he descubierto como unidad irreductible, que no hay otra más pequeña que ella, que tenga poder, es el distrito electoral, señores, ese es mi descubrimiento. Le guste o no le guste, ya veremos lo que hace la historia dentro de 100 o 1000 años, si sigue construyendo la política como hoy, sobre intuiciones, banalidades y preferencias personales de las derechas, de la izquierda, los conservadores, los revolucionarios, hoy se da cuenta que ahí hay ya un elemento fijo, que es el distrito electoral, que ha sido la unidad de poder que aparece durante la Edad Media para otorgar sus consentimientos a las exacciones y los abusos de los reyes absolutos, y que ha continuado, que la Revolución Francesa fracasó porque no encontró la unidad de poder. Y voy a explicar por qué. Y perdonar que hable con tantísima insistencia de este tema, porque es insoportable que la falta de escrúpulos a la verdad y de decencia y de educación del que me critique porque utilizo términos científicos o desprecio a aquellos politicólogos que no saben de lo que hablan y que es una jerga que no hay quien lo distinga. Y por eso ataco a la socialdemocracia, porque la socialdemocracia es la negación de los valores morales y de los valores científicos. Entonces voy a explicar ahora por qué el distrito electoral y la Revolución Francesa no lo comprendió. La Revolución Francesa fue una revolución de la persona individual contra las entidades intermedias que las monarquías absolutas, que durante las monarquías absolutas se desarrollaron para ser intermediarios, interlocutores entre el monarca absoluto y el súbdito. Me refiero a los gremios, el derecho feudal, toda la constitución corporativista de los feudos, de los aristócratas, los propietarios de la tierra, como en los artesanos, las sociedades gremiales eran las entidades de poder muy, muy, muy subordinados, no las primeras. El poder absoluto estaba en el monarca, pero se le reconocía una posibilidad de diálogo con estas entidades intermedias. Entonces, la Revolución Francesa creyó que todo aquello que no fuera el individuo solo era un residuo del feudalismo. Entonces, igual que en el derecho civil se tradujo esas falsas creencias con suprimiendo entidades civiles que no tenían nada que ver con el feudo, como los censos, la cantidad de censos que había, se subieron, y los códigos civiles cogieron ya unos censos enfiteúticos y unas cuestiones del derecho antiguo, medieval, pero ese no tiene importancia. La importancia es que se prohibieron los partidos políticos y los sindicatos. Cuidado, atención. Porque el error de Carlos Marx, por no conocer bien la Revolución Francesa, fue monumental. Y el error de los partidos comunistas, que han atacado sistemáticamente a la Revolución Francesa por la ley Le Chapelier. Le Chapelier fue un diputado de Bretaña, de la Revolución Francesa, que él fue el que propuso y obtuvo la supresión de todos los clubes y partidos, todo lo que se interponía entre el individuo y el Estado. Y por tanto prohibidos partidos políticos y sindicatos. Bueno, bien, era una concepción errónea, revolucionaria, pero que no tiene nada que ver con pobres y ricos, ni que no tiene nada que ver, como Marx creyó, en que era una medida reaccionaria de los ricos para prohibir sindicatos. No, era la consecuencia directa de una revolución de la una época histórica, donde la razón histórica creía que estaba a favor de que entre el Estado y el individuo no hubiera nada intermedio. Así, la negación exacta de aquello que después fue llamado, de lo que antes Leibniz había llamado principio intermedio, y luego Benjamin Constant, al final de la revolución, ya en tiempo del directorio, cuando empezaba Napoleón, que fue cuando empezó a escribir, porque Madame Stael lo consiguió convencer, era su amante, y lo convenció que escribiera, ya llamó a él la necesidad de los principios intermedios en política. Bien. Con eso, vuelvo a decir, con eso, antecedente, lo que quiero hoy dejar con toda claridad es que es imposible que yo no sea, no dogmático, porque no lo soy nunca, pero sí que tenga fe absoluta en mi descubrimiento. Mi descubrimiento, vuelvo a repetirlo, es que el distrito electoral es la unidad más pequeña, que tiene poder. El poder de elegir o de aprobar uno fisco antiguamente y hoy, pues de que es lo más pequeño que tiene un poder, y ese poder se traduce luego en las elecciones generales, en la designación de los diputados, de los legisladores, de los gobiernos, es igual. Pero eso tiene poder, ¿y qué tipo de poder? Político, porque no es poder individual, es poder político, y no es poder empresarial, es político. Bueno, pues la unidad de poder político más pequeña que es concebible, y eso nadie lo había dicho antes que yo. Entonces, a partir de ahí yo he construido toda mi teoría pura de la República. Entonces es normal que yo hable con convencimiento absoluto de estos temas cuando estoy dando una conferencia. Pero en cambio, aquí en la radio, mi lenguaje tiene que ser distinto. Tiene que ser mucho más corriente, más vulgar. Porque no sé a quién me dirijo. Yo, si voy a una conferencia a la universidad, al minuto de ver las caras, ya sé el nivel en el que tiene que situarse mi vocabulario y mi construcción filosófica. Nada más que ver las caras. En los libros, ya lo he dicho, que soy muy riguroso en un libro, menos riguroso en un ensayo. Por ejemplo, mi teoría pura de la República es mucho más científica que las pasiones de servidumbre. Y sin embargo, para mucha gente, las pasiones de servidumbre consideran que es la aportación más grande que yo he realizado al conocimiento de la psicología, yo diría sociología política, porque es una descripción basada en la reflexión y no en datos estadísticos. Porque no hay ciencia que pueda construirse sin datos. La ciencia, primer punto ese. Segundo punto, se me dice que estoy de mala fe porque he criticado que la mayoría de los oradores, escritores, periodistas, incluso todo el mundo, confunde o habla de lo que es sistemático y de lo que es sistémico como si fueran sinónimos, capricho, que uno le llama sistemático, otro dice sistémico, y yo creo que no saben lo que es esa diferencia. Bien, lo mismo que hablo con desprecio, en concreto de este asunto, es porque estoy delante hablando con Dalmacio Negro. Y eso se está retransmitiendo por la radio. Pero es una charla. Cuando hablo con Dalmacio Negro no es lo mismo que cuando hablo contigo. Porque cuando hablo contigo, Pedro, somos los dos juristas y empleamos el lenguaje técnico, no digo que científico. Pero es verdad que dentro de las ciencias hermenéuticas, el derecho sí, porque tiene que aplicar unas leyes. Justas e injustas es lo de menos. Pero la interpretación sí que es susceptible de ser reducida a reglas científicas, de hermenéutica. Por tanto, contigo sí que hablo con rigor. Pero decimos, somos abogados. Yo trato de explicarlo. Tú lo dices de una manera más técnica porque estás habituado más a hablar delante de los tribunales y de los abogados. Y yo lo hago, eso mismo lenguaje, que lo tengo igual que tú, aunque he estudiado mucho más filosofía jurídica, pero lo hago de una manera más sencilla para que trato de que los demás lo comprendan. Pero cuando estoy con Albiac o con Dalmacio Negro, como respeto la formación filosófica que ellos tienen, por respeto a ellos, cuando he criticado el otro día a todos los que confunden sistémico y sistemático, no le explico porque sería, es una charla y sería ofensivo para Dalmacio Negro que yo le explique lo que es la diferencia, puesto que él no cae en eso ni Dalmacio tampoco. Entonces estos pobres idiotas, ahora también hablo del término idiota, estos pobres idiotas que creen que criticarme por mala fe, son unos pobres ignorantes. Cada crítica de ellos no revela más que una ignorancia absoluta, que no saben ni una palabra de política. Y me atacan, ¿por qué? Porque yo tengo seguridad en mí mismo. Porque hablo de una materia a la que tengo 87 años y a esa materia le he dedicado toda mi vida al estudio. Y yo la he estudiado no a través de textos, de manuales, de universidad, sino a los grandes genios de la historia que han tratado ese tema. Desde antes de Sócrates, es que conozco la filosofía y la historia y yo he meditado tanto sobre la filosofía como sobre la historia. Entonces, yo no tengo culpa de hablar con autoridad de aquella materia que conozco. Porque yo todavía no conozco a nadie que me haya rebatido nunca ninguna de las cosas que digo. En público, de luego, nadie. Y en los libros tampoco. Porque quieren ignorarme porque represento un peligro para la oligarquía. Porque soy un defensor, desde que tengo uso de razón, de lo que es la democracia. Sabiendo que esto que hay en España, ni en Europa, salvo en Francia, no es democracia. Y conociendo, por tanto, las limitaciones de los demás. Ahora, eso no implica que yo falte el respeto. Porque cuando digo, ahora voy a explicar, voy a decirlo hoy, ¿qué diferencia hay entre sistémico y sistemático? Pues bien, en primer lugar, la palabra sistémico es muy, muy moderna. Eso empieza, yo no recuerdo exactamente, pero de luego se crea por primera vez durante la década de los años 30. Y eso es debido a las teorías cuando aparecen las primeras teorías o filosofías de sistemas, que se llaman. Y el autor primero que fue Lázaro y luego Bertrand Lamfli, que lo cité el otro día, porque estaba con Dalmacio y dijo que sí, la teoría de Bertrand Lamfli. Y es Bertrand Lamfli el que emplea con frecuencia el adjetivo sistémico. Bueno, pues voy a decir, aunque a él no le explica la diferencia, ni nadie le ha explicado, pero se deduce, porque el concepto sí que lo explican, lo que significa sistémico, pero no lo emplean como distinto de sistemático, sino que al hablar de las teorías de sistemas, en realidad las teorías de sistemas es como una visión, es un método, lo que se llama holístico. Perdonad la pedantería, digo decir holístico porque ya esos que me escriben ni han oído nunca el término holístico, no saben qué significa todo. Pues tengo que decirlo porque como soy a vosotros ignorantes que me atacáis, le digo holístico. Pues sistémico viene a ser una cosa muy parecida a holístico, que es un método de ver, un método para examinar, una perspectiva para comprender un fenómeno complejo. que se distingue del análisis. Mientras que el análisis examina elemento por elemento todos los que intervienen en un fenómeno complejo y predomina la visión analítica, pues la visión sistémica es aquella que pone por delante la visión holística. Primero el todo. Bien, y eso era, pero no tiene nada que ver con sistemático. Sistemático otra cosa. Y voy a explicar. Tampoco he visto nunca, ni he leído nunca ni a nadie que distinga uno, pero es evidente que la palabra lo dice. Por tanto, yo me baso en la distinción por el significado de la palabra, no solo etimológico, sino gramatical, lingüístico, es decir, filosofía del lenguaje. ¿Qué es sistemático? ¿Acaso sistemático es la definición de la sustancia de algo? Imposible. No, sistemático, ¿qué es lo sistemático? Pues una nota que acompaña a una definición. Lo connotativo es lo sistemático. Nadie define algo por sistemático. En cambio, una connotación sistemática sí. Es que una definición es científica y por su sustancia. Lo que definen es la sustancia. Es sustancial, una definición sustancial. La materia. Y esa materia tiene connotaciones, es decir, características. Si se dan siempre, una característica se da siempre en una definición, a lo delimitativo, que es una definición que tiene por definición que ser delimitativa, señalar fronteras, no puede estar unida dentro de las fronteras lo que se llama connotaciones, que pueden ser universales y son connotaciones, o generales y son también connotaciones. Pues bien, la corrupción, que es el tema con el que siempre empleo yo la palabra sistemático, es sistemática en España, pero no constituye la definición de la oligarquía de partidos, que es lo científico para definir lo que hay en España. Así, es una connotación, una constante de que las oligarquías de partidos son corruptas y hay corrupción, pero es una connotación, porque lo esencial no es la corrupción, señores, lo esencial es el poder, porque estamos hablando de política, y en política lo primero es el poder, la conquista y la conservación del poder. Si son unos pocos y además son poderosos, ahí tenemos la oligarquía. ¿Cómo voy a definir una oligarquía por la corrupción? Si es una connotación, pues digo que es sistemática, es decir, que se observa que todas las oligarquías son corruptas, como se ve sistemáticamente, pero no defino a la oligarquía por la corrupción. Es una nota, una connotación que la acompaña indefectiblemente. Pero yo soy escolástico, aristotélico, si queréis. Pues estoy definiendo así como lo haría Aristóteles y Santo Tomás. Con el reloj, sé lo que es una definición y lo que es una connotación. Dentro de los límites para definir una cosa, como es la oligarquía, no entra la corrupción. En cambio, si describe sus características, sus notas, características, incluso universales, tienes que meter la connotación. Las naranjas son de color naranja, rojo. Bien, bueno, y dentro de la definición de la naranja, el color será una connotación importantísima, pero lo que está es, por su sustancia química, aromática y de sabor, todo, y se define lo que es la naranja como fruto. Pero el color es una connotación. Y no es imposible que se creen naranjas con otro color, la ciencia hoy ha avanzado ya tanto. Pues bien, ¿qué es lo que es sistémico? Pues sistémico es una perspectiva diferente, que ya no es analítica, porque lo sistemático es una connotación que se averigua mediante el análisis de todas las oligarquías. Y dice, uy, esto sí, son oligarquías, uy, y todas tienen, son corruptas, todas, va, porque hay una connotación. Pero no quiere decir que es inconcebible, teóricamente, una oligarquía y que sea corrupta. No es indefectible, voy a poner por qué, sobre todo en el tiempo. ¿Acaso cuando muere Franco en España y le sustituye Suárez con toda la oligarquía del PP, de la Alianza Popular entonces, y el PSOE, y el Partido Comunista, y los catalanes, es que acaso el primer día de que se aprueba la Constitución hay corrupción económica? Claro que el sistema oligárquico hace que que el pueblo no intervenga, que la Constitución venga de arriba abajo, que esté hecha en secreto, que solamente participen los oligarcas. Todo eso es característico de la oligarquía. Pero la corrupción económica aparece el primer día, no. Los primeros síntomas de corrupción, recordaréis, fueron del PSOE, de Alonso Puerta, en el Ayuntamiento de Madrid, cuando estaba tierno, que en el contrato de basura, recordáis, ¿no? Bueno, pues han transcurrido más de un año donde todavía la corrupción no aparece. Si fuera sistémica, estaría la corrupción el primer día. Luego, la corrupción económica, siendo una nota, una connota de todos los sistemas oligárquicos, no es, sin embargo, sistémica. ¿Habéis comprendido? ¿Habéis comprendido, atrasados mentales que me criticáis, que no tenéis ni idea siquiera, porque no sabéis ni siquiera lo que es la moral corriente? ¿Cómo voy a explicarle yo esto a Dalmacio Negra delante de él? Sería una ofensa para él. Me sigue diciendo, tú no sabes el lenguaje español. Pues sistémico es un modo de ver un análisis. Es como si fuera, como dicen, analítica. Bueno, pues la analítica, que en la medicina no es una palabra inventada, porque para hacer un análisis de sangre se llama análisis, no se llama analítica. Analítica es un conjunto de análisis que componen una ciencia. No, y sin embargo, el lenguaje vulgar se va degenerando tanto que ya médicos, enfermeros, hospitales, todo el mundo va a hacerse un análisis y dice, venga a hacerme una analítica. No, señor, usted no hace ninguna analítica. Eso lo harán los estudiosos de los análisis. Usted viene a hacerse un análisis de sangre, ninguna analítica. Bueno, eso es otro ejemplo. ¿Qué queréis que haga yo? ¿Que me corrompa el lenguaje como vosotros? Pues no, mientras yo lo pueda, no lo haré nunca. Y delante de una persona a la que yo estimo por su inteligencia y su cultura, tampoco explicaré ningún concepto filosófico o político que haya empleado en el discurso. Y ahora me queda nada más que por qué desprecio a los premios de Asturias, que es otra de las críticas que venía unida con esa.
Así es.
Según me has dicho tú de antemano. Porque los premios príncipes de Asturias todos son socialdemócratas. ¿Por qué desprecio yo a la socialdemocracia? Porque es la nada, es el oportunismo del poder, es tener el poder y si hay que cambiar los discursos y los principios, como digo siempre Groucho Marx, los cambian. Esa es la socialdemocracia. No creen en nada, pero en nada absoluto, no es un fenómeno de ahora, nunca. Porque yo distingo entre socialdemocracia y socialismo. El socialismo es respetable como teoría, al menos política. La socialdemocracia no es respetable porque no cree en ningún valor moral. El socialismo sí. ¿Por qué es respetable el socialismo? Porque la diferencia entre socialismo y comunismo en el siglo XIX, cuando nacen las dos corrientes, aunque el comunismo nace en el siglo XX, pero son respetables porque son serios, porque creen en algunos valores. Por ejemplo, el socialismo cree en la clase obrera y el comunismo también. Pero la diferencia entre uno y otro al nacer y durante muchos años era que el socialismo proponía la desaparición del Estado poco a poco, al cabo de 100, 200, 300 años. Mientras que el comunismo creía que podía hacerse de manera inmediata. Esa es la revolución soviética. Creía que el Estado se podía sustituir por una dictadura del proletariado transitoria hasta que se olvidara lo que significaba la propiedad privada. Pues bien, por eso yo respeto la doctrina socialista. ¿Cómo no lo voy a respetar? A Kautsky y a los que la crearon, a todos, y los primeros socialistas. Pero yo sabía que eran ingenuos, porque sé que el que crea que se puede con la palabra, con la doctrina, cambiar una estructura de poder, pienso que es un ingenuo, y que si sigue creyendo eso será durante algún tiempo, porque luego si continúa será por corrupción. Ahí está ya. Yo introduzco, por ejemplo, el socialismo no nace como corrupto, nace como idea ingenua, creyendo que una estructura puede ser transformada poco a poco y por influjo de las palabras o de medidas pequeñas, porque no saben lo que es la realidad, que para los estoicos sí que la sabían. Es aquello que resiste la prueba de la existencia de la realidad. De la existencia de la realidad es la resistencia que opone a su destrucción. Eso es una doctrina estoica. Quien sabe eso sabe que los socialistas eran buenas personas, que les daba miedo enfrentarse directamente en una guerra civil o revolucionaria con la burguesía, y pensaban que reformas parciales y poco a poco se iría mejorando la sociedad. Y es verdad. Por ejemplo, en Inglaterra, Pues en Inglaterra, la sociedad que describe Dickens, mediante el laborismo, ya no tiene nada que ver con aquello. Se ha cambiado, eso es verdad. Pero lo que no es verdad es que crean que con ese método se puede llegar a suprimir el Estado. Esa es la imbecilidad. Así el laborismo, y esa imbecilidad yo la critico. Y esa es la socialdemocracia. Lo hereda del socialismo y ya, a fuerza de pasar años donde no consiguen nada, el socialismo se transforma en socialdemocracia. Que se distingue de los partidos socialistas. Y la socialdemocracia es una ideología de la nada. Es decir, no creen en nada, ningún valor, nada, solamente el poder y la corrupción. Es poder. ¿Y qué significa poder? Poder sobre los demás, pero ¿es para qué? Para tener los socialdemócratas, que pueden ser de derecha o de izquierda, es lo mismo. Es decir, por eso yo lo distingo entre Rajoy y Pedro Sánchez, diferencia esencial, cero, ninguna, son lo mismo. El sistema español es mismo una oligarquía y la Constitución la garantiza mediante su incumplimiento, porque si cumpliera el principio de que está prohibido el mandato imperativo, ni una sola letra de la Constitución podría aplicarse. Si esto funciona, ¿por qué no se aplica? Pues yo aplico todos estos conceptos, digo, distingo entre un modo de ver la situación desde un punto de vista holístico, sintético o sistémico, y otra cosa es describir la corrupción como un síntoma connotativo. Pero no me quedo confundiendo el síntoma con la causa. Yo digo que el síntoma es connotativo, pero la causa es la oligarquía. Bien, pues con esto ya podemos pasar a aprovechar que está Pedro, pero con eso creo que haber contestado a la imbecilidad. Me queda nada más que por decir la palabra idiota. Cuando yo utilizo la palabra idiota para distinguirla de los imbéciles, y que lo utilizo con mucha frecuencia, tanto en el lenguaje, pero no en una conferencia, en un libro, no. Pero aquí en la radio sí lo digo con frecuencia. Me refiero a los idiotas de Homero, que idiota no significa atrasado mental o imbécil. En Homero lo que significa es un individuo tan individualizado, que es tan particular, que cosas generales no las comprende, porque es muy un individuo muy particular. Y eso yo lo llamo idiota, porque en griego también tiene la misma palabra, y se llama así el idiota, y el idiotei. Y son aquellos que, por ejemplo, no pueden, ni creen, ni saben vaticinar la lluvia hasta que se mojan. Cuando se mojan, y dice Homero, ¿quiénes son? Aquellos que solamente aprenden con el acontecimiento. Pues bien, yo a esos los llamo idiotas. Y toda la socialdemocracia es un conjunto de idiotas, desde el punto de vista filosófico y homérico. Son idiotas porque creen, no se dan cuenta que están sirviendo de escudo a una oligarquía de multimillonarios, multirricos, y esos son los lacayos pobres que aportan su doctrina socialdemócrata para legitimar el enriquecimiento rápido, ilícito y corrupto de la oligarquía económica y financiera. Esa es la razón. Así que ahora, Pedro, yo después de eso digo, a ver qué de esta explicación, y pido disculpa a estos que me atacan de ninguna manera, y a nada, simplemente explico que mi lenguaje es distinto, más científico o más vulgar, más corriente, según la persona que me acompañe, pero no porque desprecie al que me acompaña, porque, por ejemplo, me puede acompañar un científico o un economista o un jurista, pues mi lenguaje tiene que ser distinto. Y hoy, por ejemplo, que es un jurista el que me acompaña y muy bueno como Pedro, hablaré como un abogado. Así que venga, vamos a dar paso ya.
¿Qué le parece, don Antonio, si antes de entrar en las noticias jurídicas comentamos la noticia del día?
Te doy la voz a ti, lo que tú quieras.
Pues, como decía, la noticia del día es que los Estados Unidos de América y Cuba han retomado sus relaciones diplomáticas después de más de medio siglo que las habían roto.
Sí, casi 60 años.
Desde 1961, justamente.
Sí, casi 60.
Sí, casi. Entonces, hay una parte del discurso de Raúl Castro, que también se refiere a ella el presidente Obama, que me gustaría que usted, como especialista en derecho constitucional, comentara.
Venga.
Lo que Raúl Castro dijo al final de su discurso es que, cito literalmente, aunque las medidas que imponen el bloqueo han sido convertidas en ley, el presidente de los Estados Unidos puede modificar su aplicación en uso de sus facultades ejecutivas.
Pues tiene razón. Yo sé que esto no quiere decir que Raúl Castro tenga conocimiento ni de derecho constitucional, pero está hoy de actualidad que los republicanos hacen el boicot legislativo a Obama. Por tanto, las iniciativas legislativas procedentes de la presidencia son boicoteadas. Hasta hace muy poco, ahora unos días, que tanto el Senado como la Cámara de Representantes pues ha apoyado y ha autorizado, por ejemplo, ha aprobado los presupuestos. Pero es un ejemplo, porque lo que no es presupuesto están boicoteando todos los proyectos de ley de Obama. Y todo el mundo pasa ya a ser de conocimiento vulgar lo que ponen todos los periódicos. Y ahí donde Raúl Castro lo ha aprendido. Dice, como Obama no le aprueban nada, pues hace uso de la facultad que tiene como presidente de gobernar o de legislar mediante decretos leyes para que él puede, si quiere, desbloquear el embargo sobre Cuba. Pero ahí comete una imprecisión, debido a que no es ningún jurista. Y es uno, que eso sí es verdad, que recuerda algo al derecho de veto de la monarquía absoluta. Y eso está en el apartado séptimo del artículo primero de la Constitución de Estados Unidos, donde dice que el presidente puede oponerse a cualquier iniciativa legislativa. Eso es que provenga de la Cámara de Representantes. Entonces le dice, él puede, tiene el derecho, si no le gusta la ley, devolverla a la Cámara, pero con la obligación de que esa segunda revisión de la ley, después de haber sido aprobada por la Cámara, en la segunda vez que la ve, ya para aprobarla necesita dos tercios. Luego el presidente tiene nada menos que el poder de romper el principio democrático de la mayoría absoluta, el 51%, e imponer dos tercios para aprobar una ley, con lo cual puede ser que no se haga nunca, porque puede ser que esos dos tercios no lo alcance nunca ningún grupo en la Cámara. Por tanto, eso es un residuo que no es igual que el veto, pero que tiene el antecedente de la monarquía absoluta. Y desde luego, en el proyecto de constitución en que se deriva de mi libro La teoría pura de la República, de ninguna manera el presidente puede tener esa facultad. Pero eso digo que Castro sabe esto no porque sepa derecho constitucional, sino porque está en la prensa, de que ahora puede gobernar por decreto ley. Y yo, en cambio, creo que gobernar por decreto ley es un residuo de la monarquía absoluta, no, de la dictadura. Porque poca gente sabe que el decreto ley no es de un origen muy antiguo. Los reyes no habían inventado el decreto ley. Ni la Revolución Francesa tampoco. Ni Napoleón tampoco. El primero que utiliza en todo el mundo el decreto ley para legislar, para crear normas obligatorias para todos, el primero ejecutivo es Napoleón III, que inventa los decretos leyes. Es decir, con esto creo que he respondido a la pregunta tuya.
Sí, muy bien.
Y ahora damos paso a Pedro. A ver, Pedro, ¿qué tiene
muy
hoy?
Muy bien, pues mire, don Antonio, había traído unas noticias un tanto llamativa alguna que otra, como una que nos viene desde Andalucía, que dice lo siguiente, don Antonio. Andalucía limitará los movimientos bancarios a los enfermos terminales para luchar contra el fraude fiscal. Todo ello, don Antonio, va destinado, al parecer, a evitar una práctica común respecto al devengo del impuesto de sucesiones, consistente en que cuando un familiar está próximo a su fallecimiento, pues se hagan disposiciones en las cuentas hacia los herederos para evitar que ese dinero integre la masa de la base imponible del impuesto, y en consecuencia supone un menoscabo para la hacienda pública. Pues entonces, lo que a Andalucía, al gobierno de Susana Díaz, se le ha ocurrido es simplemente poner una presunción juris et de jure, es decir, que no admite prueba en contrario, de que todos los actos dispositivos de cuentas bancarias de una persona que está próxima a su fallecimiento, o es previsible su fallecimiento, pues sean nulos de pleno derecho.
Claro. Pues ahí tenéis una prueba más de lo que acabo antes de exponer, que es la ignorancia del derecho positivo, no del derecho, no de filosofía del derecho, la ignorancia de lo que es el derecho. Es tan grande entre la clase política, muchísimos abogados que están alimentando, que no saben ni siquiera cuáles son los fundamentos, las piedras que si se mueven esas piedras cae el edificio del derecho entero. Uno de ellos es el derecho de propiedad. Nos guste o no nos guste, el derecho de propiedad privada es el fundamento del derecho romano, de todo el derecho occidental, de todo el derecho europeo y de todo el occidente. Y también en todos los países que no tienen propiedad colectiva de los medios de producción y donde el derecho es comunal, que ya no existe ninguno, porque ni China, Corea del Norte, no sé si habrá, la legislación no la conozco, puede ser que sí. En fin, esto, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué hablo con esa dureza de esta ignorancia? Porque si se dicta un decreto ley, que es lo que haría Andalucía, o no, ley, ¿qué dice? ¿Que sería decreto ley o ley?
Ahora mismo es un proyecto de ley, va a ser una ley.
Por ley, pues.
Una ley autonómica.
Pues si la comunidad andaluza, la Junta de Andalucía, promulga una ley para que los inspectores fiscales y los jueces puedan anular o castigar, en el caso de que no sea ya anulable, no se pueda, todas las operaciones financieras de las que haya dispuesto el titular de una cuenta durante el último año antes de su fallecimiento, eso es un ataque directo al derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque una de las características más fuertes del derecho de propiedad, mucho más que el uso en beneficio propio, ya que desde León Dugui existe una legislación abundante para limitar el abuso del derecho de propiedad, sin embargo, nadie se ha atrevido nunca, en ninguna circunstancia, a limitar el derecho absoluto del propietario a disponer del bien suyo. Es decir, el derecho de disposición inherente es una facultad inherente al derecho de propiedad que no admite limitación ninguna. Así que derecho prohibir de vender o hipotecar un bien inmueble o semoviente o una cuenta bancaria, disponer de ella o el propietario de ella bajo la sospecha de que si lo hace un año antes de morir, lo hace para que evadir el impuesto de sucesiones que tendría que pagar los herederos en el caso de que el fallecido, el causante, no hubiera retirado del banco y se lo hubiera metido en el bolsillo a sus hijos, a sus descendientes, eso es inicuo. Una persona basta para poder disponer que tenga uso de la razón. Lo que se puede anular es, con la prueba correspondiente, claro, es que se hayan hecho disposiciones testamentarias durante el último año, si queréis, muy bien. Si estaba con Alzheimer, por ejemplo.
Claro.
Entonces sí, es verdad, y es muy posible que a lo mejor lo hagan sus hijos y le hayan llevado a mano para que firme, y con buena fe, que seguro que si el Alzheimer, el enfermo, lo supiera, estaría de acuerdo. Pero dice, mira, padre, tienen muchísimo dinero en el banco, ya no sabes lo que hace, no puede, pero hazme esto, ni se entera, pero es normal que los hijos hicieran, aunque sea fraudulento, pero quiero decir que desde el punto de vista moral, unos hijos que se llevan bien con su padre, o que haya un hijo único, que no haya ningún problema de disputa familiar por la herencia, moralmente, no bien jurídicamente, pero moralmente está justificado que si su padre tiene Alzheimer o su madre y hay mucho dinero o poco dinero que hay en la banca, porque la cantidad de dinero depende de la cantidad de dinero que tenga el que lo va a recibir como heredero. Porque si no tiene nada, pues tener 1.000 euros es una fortuna. Pues esto no hay derecho, eso es la ignorancia total de lo que es el derecho, los principios fundamentales. No se puede limitar eso, es imposible, bajo una sospecha. Porque si lo creen, como tú has dicho, Pedro, al entrar, que me iba a decir esto, sería una presunción iure et de iure, es decir, forzosa. Mientras que las presunciones iure tantum hay que demostrarlas.
Eso es.
Entonces, no, esto es inicuo. Ven, otra noticia.
De todas maneras, además, don Antonio, para darle una explicación, porque los oyentes pueden preguntar, ¿y esto por qué es así? ¿O por qué pasa en Andalucía y a lo mejor no pasa por Madrid? Pues,
porque tienen mayoría socialista.
No, y por una razón muy sencilla, porque mientras en la Comunidad de Madrid y otras comunidades, por ejemplo, está exento el impuesto de sucesiones al 99%, en Andalucía el tipo llega al 36,5%.
¡Qué locura!
Con lo cual
es una expropiación.
Lógicamente se preocupan precisamente
no, de este tipo de aspectos. Es el principal heredero.
Claro que es el principal. Sí, es a donde iba, que efectivamente la comunidad autónoma es el principal heredero.
Y quiere decir, a mí no me quitan nada. Aquí lo que está ahí durante un año, eso es mío y ya nada.
Exactamente.
Claro, exactamente. Pues bien.
Bien,
también. Pues ese es el ejemplo de lo que yo llamo socialdemocracia, que en este caso ignorancia absoluta del daño, de la violación, de la infracción que implica la infracción del principio de derecho de propiedad como fundamento de la civilización occidental y por tanto de la española. Mirar ahora lo que pasa con Fidel Castro y el comunismo, ¿no? Y en China, pero no es que no están viendo que la evolución es que todas las ideas socialistas y comunistas son anacrónicas. Otra cosa es que yo no soy liberal, yo soy demócrata. Por tanto, yo no defiendo el principio sagrado de la libertad de mercado, porque está descansando en otra mentira. Pero, sí, me quiero decirlo esto, yo no soy liberal, porque los liberales creen en la libertad de mercado, y yo no creo en la libertad de mercado. Primero, porque lo que hay ahora no es un mercado libre, sino un mercado intervenido. Es decir, los precios de la electricidad, del agua, del petróleo, todo está intervenido. Por tanto, no es mercado. Hay una intervención del Estado, hay una política del Estado que dirige los precios. No son todos, es verdad. Por ejemplo, ¿cómo se llama el propietario de Inditex?
Amancio Ortega.
Amancio Ortega, si su fortuna tan enorme la ha hecho nada más que a base de vender en tiendas, pues sí, salvo los horarios, que también hay una intervención de mercado.
Es una intervención.
Pero bueno, sí. Pero salvo eso, pero supongamos que el mercado de la venta de los artículos que están en Zara, algunos de los que serán intervenidos, pero muchos no. Entonces es posible que ahí haya libertad de mercado. Pero decirme qué libertad de mercado tienen las compañías eléctricas, los bancos.
Los petroleros.
O los bancos, el capital financiero. Sí, sí. Pero si te está intervenido, otra cosa es que los que deben intervenir no intervengan. Banco de España o Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la competencia. Eso sí, pero señal de que está intervenido el mercado es que existen reguladores del mercado en todos los estados. Entonces yo, cualquier liberal que como Huerta de Soto o sus discípulos venga a hablarme a mí de que están en contra de Keynes, digo, pero si Keynes está en todos lados metido, si está regulando el mercado Keynes, pero ¿quién está nombrando al banco, a los gobernadores del Banco de España, Keynes?
Al Banco Central Europeo.
Nada, por eso yo defiendo la verdad de los hechos y no soy dogmático. Y eso molesta mucho a todos los dogmáticos, que son casi todo el mundo.
Sí. Bien, don Antonio, pues traía también las novedades del caso. Yo es que me resisto a llamarle caso, ¿no? Yo le llamo el caso Borbón.
Venga, venga, muy bien, caso Borbón. Cristina Borbón.
Exactamente, ¿no? Bien, pues es una noticia que ha pasado desapercibida en los periódicos generalistas como El Mundo, El País, El ABC, La Razón, pero sin embargo en los diarios jurídicos como es el de Aranzadi o La Ley sí que ha sido recogido con mucho interés, que es el malestar del juez Castro ante las presiones de los abogados de la Infanta, de Roca y de Silva concretamente para exculpar a doña Cristina e intentar siquiera que se abra juicio oral contra ella. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues presentando escritos que están fuera de todo cauce procesal, fuera de toda la norma del procedimiento y fuera de todo tiempo. Tenemos que recordar el punto en que nos encontramos del proceso ahora mismo. Ahora mismo las acusaciones han formulado sus escritos de conclusiones provisionales en el que plantean la pena que piden a cada uno de los imputados que consideran oportuno y los delitos por los que se lo piden. Concretamente han sido la acusación particular que está representada por la Abogacía del Estado, el Ministerio Fiscal, ambos dejando fuera a la infanta Cristina, y por otro lado la acusación, la acción popular que está que la ostenta el sindicato Manos Limpias, que sí precisamente está acusando a la infanta. Pues bien, después de este paso, lo que tiene que hacer el juez instructor, el juez Castro, es dictar una resolución que se llama de apertura de juicio oral, y en ese auto dará, después de ese auto, dirá contra quién se abre el juicio oral y dará traslado de las actuaciones a las defensas para que en el mismo plazo que las acusaciones también evacúen sus escritos de conclusiones. Pues estos son los pasos: escrito de acusación, auto de apertura de juicio oral y escrito de defensa. Pues el señor Roca y el señor Silva se han inventado un trámite intermedio inexistente después de la presentación de los escritos de acusaciones, que es presentar un escrito para coaccionar, sí, hay que decirlo así, para coaccionar y forzar al juez Castro que en el auto de apertura de juicio oral no les dé a ellos ni siquiera traslado del escrito de defensa porque no se dirija la acción penal contra la infanta Cristina. Eso es lo que están haciendo, y esto en medios jurídicos ha causado pues realmente un revuelo impresionante, y no es de extrañar que el juez Castro se encuentre molesto. También fuentes cercanas al tribunal, al juez Castro, dicen que ya en el propio ni siquiera va a proveer este escrito, ni siquiera va a dar respuesta a escrito, sino que en el propio auto de apertura de juicio oral aprovechará para reprochar esta actitud precisamente a la defensa. A mí, don Antonio, también lo que me ha sorprendido es la actitud de la acusación popular, de la acción popular de Manos Limpias, que preguntado por este concreto asunto, ha manifestado que estudia solicitar que el magistrado
no incorpore... lugar de responder contundentemente.
No, lo que tenía que haber hecho ya es directamente presentar un escrito en el juzgado diciendo
que no se admita.
Que no se admite ni quede constancia, que se devuelva que el se escrito devuelva. Con todos los documentos a...
Porque está fuera de juego procesal.
Exactamente. ¿Qué es lo que pretende con este escrito Roca? Pues lo que pretende es decirle al juez, además es que, fíjese en qué términos se le dirige, dice que en este escrito le está diciendo al juez Castro que exigen el sobreseimiento obligatorio de la infanta.
La palabra obligatoria es horrible.
Obligatorio, y ¿qué es lo que dicen que le obliga al juez Castro? La famosa doctrina Botín, que ya el propio juez Castro...
Y que la audiencia lo tiene liberado, que ha dicho que no está obligado.
Exactamente.
Así lo dice usted, no está obligado a aplicar la doctrina Botín. Y esto, se oponen a la audiencia y le dicen, usted está obligado a aplicar la doctrina Botín. A un juez antes que dicte. Eso es indisponerse otra vez contra el juez.
Eso es indisponerse.
Otra vez.
Sí, como saben que se va a cerrar la instrucción, el juez Castro se va a jubilar y ya se va a olvidar de todo este asunto, pues es así. Esto, ¿qué merecería? Pues no solo lo que dice que va a estudiar Manos Limpias a hacer, que es que se le devuelva el escrito, sino que la ley prevé también sanciones por la mala fe procesal.
Hay mala fe procesal ahí.
Porque esto es constitutivo de lo que se llama mala fe procesal, que es inventarse trámites o utilizar torticeramente trámites procesales para finalidades a las que no obedecen.
Sí, bien para dilatar o bien para coaccionar o asustar al instructor.
Eso es. A mí lo que sí que tengo bastante curiosidad, bueno, el juez Castro no va a resolverle sobre esto, le va a resolver en el auto seguramente de apertura de juicio oral. Sería saber, yo me quedo con la curiosidad de saber qué diría el fiscal, que seguramente...
Ah, apoyaría.
Sí, porque hay una práctica muy extendida en los juzgados que es decir, bueno, pues que se dé traslado del escrito a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Sí. Es una fórmula de providencia escueta y muy habitual. Que si fuera un mal juez, seguramente lo haría. Sí, Castro no lo va a hacer.
No.
Pero es otro juez y a lo mejor lo haría. A ver qué diría el fiscal de todo
esto. Sí, sí.
Seguramente que el fiscal se adhiriría a la petición de la defensa en este caso. Pues nada, don Antonio, yo creo que era una noticia que...
Bueno, ahí tenéis otro ejemplo de lo que acabo hoy de decir. Yo, Pedro es abogado en ejercicio tanto de civil como de penal. Yo nunca he ejercido penal. He estudiado los principios penales, ya podéis imaginaros cómo, igual que los civiles.
Sí.
Menos tiempo.
Porque son más fáciles, además.
Porque son más sencillos, eso digo, menos.
El que sabe de derecho civil sabe de todo.
Sí. No, lo que tiene de diferente el derecho penal, lo voy a explicar ahora. Porque también hay otra cosa para los abogados que lo van a agradecer. Hay una diferencia entre el derecho penal y el derecho civil muy grande en lo que voy a decir ahora mismo, que es el principio de la tipicidad.
Sí.
Mientras que el Código Penal, a partir de la doctrina alemana de Belling y los demás sucesores, de que no puede haber un delito que no esté típicamente definido en la ley tiene que definir todos los elementos constitutivos
del tipo.
Del tipo. Y por eso se llama típico. Tipo, tiene que ponerlo. Si no, no hay delito ni pena. Tiene que, en cambio, la doctrina de la tipicidad existe en el derecho civil.
Contratos típicos, ¿no?
Ah, claro. Pero los abogados no se dan cuenta que es distinta. Voy a explicar cuál es la diferencia. Depende de la causa. La causa de los negocios jurídicos en el derecho civil tiene también que ser típica. Pero a diferencia de la penal, donde la ley tiene que decir expresamente en quién consiste la tipicidad de cada uno, el tipo, en cambio en el derecho civil no. Porque admite lo que se llama contratos innominados, figuras innominadas o atípicas.
Atípicas.
Pero que son los contratos innominados. La ley no dice qué requisitos son, pero dice, por ejemplo, el cuasi contrato, el cuasi delito, la gestión de negocios ajenos. Eso es difícil. Bueno, pues eso en el civil está admitido, en el penal imposible.
Los contratos mercantiles casi todos son atípicos.
Claro, porque están innovando continuamente.
Claro,
el análisis de la causa civil es fruto de la investigación del jurista. el análisis de la tipicidad de las figuras penales, delictivas, punitivas, es función del legislador. Es el legislador que tiene que decir, porque si el legislador no ha dicho todo, el juez está liberado y las partes también. En cambio, no es el legislador el que crea el derecho civil. El derecho civil lo crean las partes, los individuos, la sociedad civil es la que crea el derecho. Y el legislador lo que hace es reconocerlo. Pero los efectos son los que las partes quieren. ¿Y qué hace el legislador? Reconocerlo. Esa es la diferencia entre civil y penal.
Eso es. Pues hablando de derecho penal, como ayer...
Bueno, y para terminar quería decir, por eso si está Pedro, como sabe más penal que yo, lo escucho, como sé que además coincide con los principios que yo conozco, digo, muy bien, y le agradezco una barbaridad su aportación, la de hoy. Venga.
Don Antonio, como ayer no tuvimos programa y ocurrió una noticia del ámbito judicial muy importante, también se la quería someter a usted para que la comentara, que es la imputación del expresidente Pujol.
Así, claro.
De su esposa y de tres de sus hijos. Un juzgado de instrucción de Barcelona les ha citado a declarar el próximo día, el 27 de enero, por los delitos de evasión fiscal y blanqueamiento, también y blanqueo de dinero, de capitales. Todo ello a raíz de esa declaración en la que admitió que durante 34 años había ocultado en el extranjero un dinero que dice que procedía de la herencia
de su padre.
¿No? Sí, bueno, aquí pues van cayendo poco a poco todos los miembros de la familia Pujol, porque Jordi Pujol Ferrusola ya está imputado por la Audiencia Nacional también por blanqueo y delito fiscal, Oriol por cohecho y tráfico de influencias en el caso de las ITVs, y Oleguer por también delito de blanqueo y delito fiscal a raíz de una investigación de la...
Ayer en Televisión Noche he visto que ya han descubierto otro más.
Sí.
Otro nuevo que he dicho anoche.
Y también la mujer, Marta Ferrusola, también va como imputada. Pero bueno, esto, si lo que debería de ser normal, ¿no? Porque yo creo que quien no sabía que... No sé si había alguien que supiera que esto no pasaba con la familia Pujol. Lo que sí que yo creo que merece su comentario, don Antonio,
sí,
es las declaraciones que al respecto ha hecho el portavoz de la Generalidad de Cataluña, Francesc Homs. Al enterarse y preguntarle en rueda de prensa por esto, ha dicho que se ha de respetar el principio de presunción de inocencia ante cualquier imputación de los Pujol.
Bien, vuelvo a repetir que el principio de la presunción de inocencia solamente obliga a los actores, agentes activos o pasivos, de los juicios penales, pero no al público, ni a los comentaristas, ni a los periódicos, porque tienen pleno derecho, y la ley lo permite, que al contrario, dada la frecuencia extraordinaria de la corrupción, los que crean que no es una nota consustancial, como yo creo, y por eso le llamo de corrupción sistemática, los que no crean eso ya saben por lo menos que no están obligados a respetar el principio de presunción de inocencia. Y que esos son los malos jueces que a veces creen que han condenado a algún periodista por no haber dicho presunto. Se puede caer en la hipocresía de que basta decir presunto, como estaban todos diciendo, bueno, presunto. Ah, presunto. Parece, pero ¿qué se creen? Ni los jueces ni el periodista saben lo que es el derecho actual. Eso me recuerda el derecho romano. Pero el derecho romano quiritario, no el antiguo, el que existía bajo las monarquías, antes de la república, el de los tarquinos. Bueno, pues ese derecho, ahí, en una fiesta, por ejemplo, en una orgía romana, en aquel tiempo no la había, porque la civilización agrícola era dura, pero bueno, en una reunión de amigos, alguien pronunciaba de bromas continuamente, abrazos, besos, bromas, y alguien decía la palabra espondeo, y todo el mundo, como los caballos, enderezaba las orejas, cuidado, porque si pronunciaba la palabra espondeo, era tan formalista el derecho formulario, que era la fórmula, que podía producirse ya la condena del que había se comprometido a algo porque había dicho espondeo. Bien, pues eso mismo pasa aquí. Sí. El periodista cree que si dice presunto ya está, ya no hay culpa. Es señal de que tampoco la habría si no lo dice. Porque el derecho no puede ser tan formal como hace 3.000 años.
A mí me hace mucha gracia porque incluso algún periodista por la radio le he oído poner presunto ya no solo
a todo.
Al actor, sino al acto. Es decir, se ha encontrado una persona, dice, el presunto asesinato, dice, hay un tío con 15 tiros en la cabeza.
Presunto asesinato.
Presunto asesinato, presunto es. Homicidio. No, hombre, será presunto homicida o presunto asesino. Pero desde el asesinato luego. De presunto no tiene nada porque el pobre hombre está ahí tirado. Claro. Absolutamente muerto. Pues esto es muy común.
Pero yo he aprovechado para aclarar esto.
Sí, sí, sí. Vamos a ver. Ah, otra cosa, don Antonio.
Bueno, y no implica más que una prueba más de que la corrupción, que si durante 30 y tantos años, 36 años, no se ha o 30 años no se ha perseguido a la familia Pujol por los crímenes cometidos, porque todos son actos criminales.
Lo son.
Hay que también saber que esto se llama crimen. Claro. Uno son el asesinato, es un crimen contra las personas, y esto es un crimen contra todos los ciudadanos.
La ley de enjuiciamiento criminal, por eso...
Y es crimen. Entonces, si durante tanto tiempo la familia Pujol no ha sido perseguida, eso no quiere decir que no hay corrupción. Lo que quiere es la prueba de que la corrupción es una nota... Es con, no digo consustancial, cuidado, una cosa es connotativa y otra cosa es consustancial. Consustancial a algo es que está en la sustancia. En cambio, connotativo es que está en la apariencia, lo que se ve. Esa es la diferencia. No, a lo mejor puede ser que lo connotativo sea consustancial, pero eso hay que demostrarlo. Y yo no tengo pruebas todavía, ni ningún filósofo político ha dado por toda una prueba, de que la característica sustancial, por tanto, consustancial de las oligarquías políticas sea la corrupción. Uh-huh. En cambio, sí que está la prueba sistemática, de que todas las oligarquías son connotativamente corruptas.
Sí, la diferencia entre la causa y la consecuencia.
Pues sí, causa y efecto, y también entre el análisis y la síntesis. En una síntesis se podría decir, desde el punto de vista sistémico, están corruptas. Uh-huh. Pero el sistémico es un modo de ver, de mirar, que equivale al todo. Es una manera de observar.
Sí.
Como se hace un diagnóstico. Bueno, pues el diagnóstico, ¿cómo hace el diagnóstico? Lo hace por los síntomas. Pues no quiere decir que los síntomas, que son varios o muchos, de luego varios, casi nunca hay un síntoma. Hombre, si alguien se rompe la cabeza que le echa, pues está rota con un hacha partida, pues bien, el síntoma es que ha muerto del hachazo. Pero el hachazo, la causa de la muerte, no es el hachazo, es la cantidad de lesiones que ha producido eso. Y eso requiere una descripción científica. Y como la medicina sí que pertenece a la ciencia, sobre todo en la fase forense, porque ya ahí se analiza todo.
Claro.
En cambio, en vida, ¿no? Si en vida pudieran hacernos como los forenses, pues sería científico sí. También nuestras enfermedades.
Sí, sí, sí.
Pero es que el forense tiene acceso a análisis que no lo tienen los médicos de los vivos.
Y cuando no lo sabe, con poner parada cardiorrespiratoria, sí, porque todo el mundo que se muera, sepa, se le para el corazón y deja
sí,
de
respirar. Sí, lo dice parada, sí, exactamente. Muy bien, seguimos.
Sí, vamos a ver. También... No voy a decir que fue por lo que nosotros dijimos aquí, la crítica que hicimos a la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que pretende el ministro Catalá, pero desde luego que sí que ha tenido también repercusión en otros medios. Las críticas que ha recibido estas medidas, como la limitación de la instrucción de la causa, a 6 meses, ampliables a 1 año, que ha dicho el ministro de Justicia, don Antonio, pues ha tenido muchas críticas, ¿no? Y frente a estas críticas, ¿qué se le ha ocurrido decir al ministro? Bueno, pues que esos plazos serán ampliables cuando se considere necesario. Así se ha quedado de a gusto.
Muy bien.
¿Qué ocurre aquí? Bien, lo que hay que saber, y leyendo la noticia que publica el diario de noticias La Ley, es de quién va a depender esa consideración de que sea necesario ampliar los tiempos máximos. Pues dice el ministro de Justicia que al fiscal.
Bueno, ya
estamos exactamente en la misma. Igual. Poniendo en manos del fiscal el cierre de la causa cuando a su derecho...
Muy bien, yo creo que todavía, prescindiendo de otras noticias jurídicas que tenga, que ya no tenemos tiempo hoy en mucho, pero porque todavía tenemos que... Quiero hacer alguna referencia.
Perfecto.
A lo que está pasando...
Sí, por mi parte ya...
No, lo que está pasando en Rusia.
Ajá.
A ver tú, Luis, ¿qué dice la prensa del País, por ejemplo?
Sí, el País sobre Rusia trae el siguiente titular. Rusia entra en pánico por temor a un hundimiento económico. Añade que la población gasta en masa ante la depreciación del rublo.
Bien, vamos a ver. sin perjuicio de que dedicaremos una obra entera o más cuando esté José María de Varsovia, porque tiene una información de la que nosotros no me llegan.
De primera mano.
Sin embargo, ya puedo hoy adelantar que la crisis, lo fundamental de esta crisis del rublo, es la caída brutal del precio del petróleo. Los principales ingresos de Rusia son energéticos, petróleo y gas, sobre todo. La caída del petróleo ha sido tan importante, tan grande, que ha hundido a Venezuela. Venezuela estaba ya mal, pero es que ya, ¿cómo va a levantar la cabeza con un precio del petróleo? Segundo, va a dar, pero claro, esto no queda aquí. Esto cuando el hundimiento del precio del petróleo llegue a su último, que todavía bajará algo más porque Arabia Saudita es el que principal responsable de mantener la producción del petróleo para privar de ingresos al Estado Islámico, el llamado Estado Islámico, que se ha apoderado militarmente de yacimientos en Siria y también en Libia, que hay también otro. Entonces, bajará un poco más, pero llegará un momento donde ya Estados Unidos va a reaccionar, porque Estados Unidos es la primera potencia del mundo en petróleo si se explota el fracking. Si no, no. Si no, sigue siendo Arabia Saudita. Y no es que a Estados Unidos le importe ser la primera o la segunda, lo que le importa es que la influencia en su economía será brutal si continúa descendiendo el precio del petróleo, porque lo va a afectar a él también. Primer punto que quiero decir, este petróleo. Segundo punto, las sanciones. Hay un resto en toda Europa y en Estados Unidos, un residuo más que un resto, de los prejuicios que se forjaron durante el tiempo de la Guerra Fría. Y a Putin es tan fácil convertirlo en el enemigo que ya lo era durante todo el tiempo hasta Gorbachev. Pero cuando Gorbachev presentó la mancha chocolate de su cabeza como síntoma de la qué maravilla, que Rusia desaparece como peligro, y Occidente, Estados Unidos sobre todo, no podía vivir sin tener un enemigo. Tenía que tenerlo. Y las Torres Gemelas, el derribo le creó el enemigo. El enemigo fue el Islam. Entonces, después de tantos fracasos en haber querido, de Estados Unidos, de haber declarado guerra a Irak, en las que participó también nuestro pequeño presidente Aznar, después de la guerra de fracaso absoluto en la guerra de Irak y en la guerra de Afganistán, tan grandes, más grandes casi que los fracasos en la guerra de Vietnam, porque mientras que la guerra de Vietnam fue un fracaso militar y que el Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, bueno, pues ya siguieron la suerte que han seguido, no vamos a repetirla aquí. En cambio, en el terror, haber declarado la guerra al terrorista individual a cañonazos, matar moscas a cañonazos, ha resultado muy peligroso, porque ha creado un terrorismo que antes no existía. El terrorismo de Bin Laden era un ridículo al lado de lo que hay hoy. Y todo eso sin la invasión militar y el daño tan grande causado por Occidente, por Estados Unidos y España también, entre otros, que lo apoyaba, y también Tony Blair, sin el fracaso tan espectacular de Estados Unidos en Irak y Afganistán y en Siria, porque el fracaso de Siria es igual. En lugar de tomar conciencia que los Estados Unidos son muy torpes en política exterior, porque implicaría que para Europa también son torpes y para España también son torpes, que es lo que yo sostengo desde hace muchísimo tiempo, así como admiro la política interior de, porque cuando hay un caso de corrupción como Nixon, lo paga. A ver aquí si la corrupción del rey la paga alguien, o su hijo, o la corrupción de Rajoy.
Se la paga un targarín.
Claro, la paga un targarín, claro. Es verdad. Bueno, pues lo de Rusia, digo, es uno, que el petróleo unido a qué, a las sanciones económicas. Hasta ahora, hasta hace poco, las sanciones económicas que le habían, que ponían a Putin, perjudicaban más a los alemanes y al propio Estados Unidos que a Rusia. Pero han aprendido. Y ahora están poniendo sanciones para que no, improhibirle vender a Rusia todo. Entonces, claro, eso no lo puede soportar Rusia. Eso es gravísimo para la economía rusa. Porque ya no es una economía comunista. Está internacionalizada. Ya no puede competir. Ahora el rublo es una moneda que tiene que tener en cuenta lo que está pasando en el mundo. No es de consumo interior. Entonces, todas esas circunstancias explican por qué la caída del rublo tan espectacular, por qué el Banco Central Ruso no tiene más remedio que inundar de billetes de rublos el mercado, y esperaremos para hacer un análisis más severo, más completo, a que José María desde Varsovia pueda comunicárnoslo. Yo por mi parte, bueno...
Muy bien, pues...
¿Tú tienes algo más? No.
No, bien. Yo creo que esto es lo más importante. Nos despedimos aquí. Muchas gracias.
Un placer, como siempre.
Gracias, don Antonio.
Muy bien, Luis.
Y gracias a nuestros oyentes por su atención. Hasta el próximo programa.